Y como lo decimos permanentemente, si el conocimiento científico forma parte de la cultura de un país, bueno, obviamente tiene que tener su lugar en Sao Sarandí, y es así que ya desde hace unos cuantos años hemos generado con el Instituto Clemente Estable, con la Facultad de Química, la visita periódica justamente de investigadores o del Instituto Pasteur, o no importa, lo que queremos destacar es que la presencia del conocimiento científico esté presente en el programa. Y bueno, justamente regularmente, una vez por mes, vienen investigadores del Instituto Clemente Estable, y hoy le ha tocado el turno al doctor Raúl Platero, que es profesor adjunto de investigación del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana del Instituto, y él es licenciado en bioquímica y doctor en ciencias biológicas. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Buen día, Jaime. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de tus áreas de investigación, pero me voy a quedar en el concepto de lo microbiano, porque en definitiva nos estamos enterando con la presencia de todos ustedes permanentemente aquí de un mundo que no vemos y que tiene una importancia fundamental, ¿no? Sí. Para la vida.
Sí, como que cada vez más y más en los últimos años se viene dando como un rebrote, digamos, de ver que estamos realmente rodeados, o sea, vivimos en un mundo microbiano, digamos. Nosotros no los vemos, pero todos los seres que habitamos este planeta y los ambientes también están densamente colonizados por microorganismos que estaban, obviamente, desde los primeros seres que habitaron el planeta, y después todos los que fuimos surgiendo en el planeta tuvimos que tener algún tipo de relación con ellos. Entonces, digo, si uno ve, sea desde el cuerpo humano a una planta o un río, está lleno de microorganismos que cumplen diversas funciones. Obviamente cumplen desde las funciones más básicas de reciclado de todo lo que son los nutrientes, de los ciclos minerales, en el ciclo del agua. O sea, están realmente en todos los procesos ecológicos que uno pueda imaginar. O sea, no hay un mundo, no se imagina un mundo sin microorganismos. Son fundamentales para la vida y bueno, y de ahí su importancia, digamos, por lo menos la importancia desde nuestro punto de vista de conocer, bueno, quiénes están, qué están haciendo, por qué es importante que estén unos, que no estén otros. Y así se ve cómo tiene relación tanto con la salud del ambiente como con la salud de los cultivos o la salud mental mismo de las personas.
Y en tu área de trabajo, ¿cómo trabajás con esos microorganismos?
Bueno, nosotros principalmente nos enfocamos en tratar de estudiar algunas bacterias que son benéficas para el crecimiento de las plantas, las llamamos así de alguna manera. La idea es que, claro, hay un concepto de los microorganismos que es que son dañinos, que pueden ser patógenos, que pueden producir enfermedades. Y es cierto que algunos microorganismos pueden causar esas enfermedades, pero son muchísimos más los que no causan enfermedades y a su vez tienen un rol importante.
Claro, la palabra microbio es peyorativa.
Claro.
Claro, sí, uno sí, no sea microbio. Es un insulto por un lado, pero también cuando se habla de la limpieza, de la asepsia y todas las cuestiones, justamente nunca se piensa que los microbios pueden ser buenos.
Claro, nos juegan contra esas cosas de elimina el 99.9% de los gérmenes, ¿no? Microbio, como dice la palabra, es micro de muy chiquito, o sea, de microbio, o sea, vida pequeña, sí. ¿No? No tendría por qué tener ninguna connotación. Realmente, en contra de eso, digamos, de que elimina el 99%, si nosotros elimináramos los microorganismos de la faz de la Tierra, no habría vida directamente, ¿no? No podríamos vivir. Los microorganismos cumplen muchas funciones.
Además, vos te debes enojar mucho con las publicidades que los muestran horribles, ¿no?
Y que... Bueno, justo una de las cosas que siempre hacemos hincapié cuando queremos hacer comunicación en ciencia o llegar a los niños, a las escuelas, la parte de educación, digamos, es decir, bueno, no todas las bacterias son horribles, ¿no? Y que, o sea, que pueden ser monstruos, como lo vea, pero incluso Monster Inc. Sí, o sea, claro. Ya hay toda una cosa del resurgir del monstruo, el monstruo bueno. Y y es explicar eso justamente, que no, que los microorganismos, o sea, que si uno se imagina nomás, la piel la tenemos cubierta de microorganismos, las manos, por más que querramos eliminar el 99.9%, las tenemos microorganismos en el pelo, en los ojos, digamos, adentro del cuerpo.
Pero es más, si no estuvieran, seguramente nos iría bastante mal.
Bueno, lo que estamos tratando de ver es que si en realidad no es si no estuvieran, sino que también importa quiénes estén. Porque bien, dependiendo de ese equilibrio, puede haber un equilibrio hacia la salud, digamos, o el bienestar, y un equilibrio hacia una enfermedad, o, uh-huh. que generalmente las enfermedades se dan por causas de desequilibrios, que pueden ser causados por alguna manipulación, o bueno, justamente el cuerpo también reacciona al cuerpo. Pongo cuerpo, pero en realidad uh-huh. podría ser un ecosistema, que reacciona de una manera que lleva a un cambio en la composición microbiana, en las funciones, y eso, bueno, se retroalimenta.
Claro.
La idea es tratar de estudiar quiénes tienen que estar y en qué proporción y en qué equilibrio. Y si nosotros pudiéramos entender eso a todo nivel, podríamos generar, decir, bueno, voy a hacer acciones que corrijan y que vuelvan hacia ese equilibrio, ¿no? Es uh-huh. como entender la salud como un sistema que es equilibrado y que la enfermedad es un desequilibrio.
Uh-huh. Cuando tú decís que estudias o el grupo de ustedes estudian los microbios o estos microorganismos para tratar de buscar algunos que puedan favorecer el crecimiento de determinadas plantas, verduras, hortalizas, ¿no? Legumbres. Sí. Eso tiene que ver con, inclusive, consecuencias desde el punto de vista económico,
bueno,
productivo. Si querés verlo en una cosa mucho más material, si querés.
Totalmente, claro, justamente. Una de las... Porque uno a veces tiene que justificar por qué hace el estudio, ¿no? Sí. En realidad, el estudio lo que genera es información. Y esa información después podrá tener una aplicación eventual o no tendrá en ese momento, pero lo importante es hacer la investigación. Entonces, claro, nosotros trabajamos con grupos de microorganismos, sobre todo con bacterias, porque microorganismos incluyen tanto hongos como levaduras, bacterias, virus y otras parecidas a las bacterias que llaman las arqueas, que son bacterias, microorganismos también. Nosotros trabajamos con bacterias, fundamentalmente. Y en la agricultura en sí hay un grupo de bacterias que se conocen hace muchos años y se aplican normalmente, que son los rizobios. Los rizobios son bacterias del suelo que son capaces, tienen una propiedad que es de asociarse en forma simbiótica con leguminosas, con plantas de la familia de las leguminosas y algún otro ejemplo muy puntual. Y durante esa asociación, los rizobios lo que hacen es tomar el nitrógeno que está en la atmósfera, que es muy abundante, es casi el 70% de la atmósfera es nitrógeno, pero ese nitrógeno es fundamental para la vida, pero es un gas que es inerte y nosotros no podemos hacer nada, nos atraviesa. Ese nitrógeno lo toman los rizobios y las bacterias fijadoras de nitrógeno, justamente, toman ese nitrógeno y lo incorporan a las proteínas, a aminoácidos, y eso se lo intercambian a las plantas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que una planta que crece en un ambiente que no tiene nitrógeno, que falta de nitrógeno, que es generalmente lo que ocurre, menos que pongamos un fertilizante, es capaz de crecer usando el nitrógeno que le provee la bacteria. Entonces, eso son millones y millones de pesos o de dólares o de la moneda que lo quieras mover. O sea, la fijación biológica del nitrógeno es un proceso que en la agricultura ocurre, se utiliza. En Uruguay es pionero en eso desde el año 50. Creo que en el 50 más o menos, cuando hubo como una dicotomía ahí en la Revolución Verde, de decir, usemos fertilizantes, y Uruguay decidió que en el campo iba a utilizar rizobios, leguminosas. O sea, fue un paso que en ese momento Uruguay quedó adelantado, digamos, en investigar y utilizar rizobios para inocular todo lo que fueran nuestras praderas. Trébol, alfalfa, lotus, bueno. Son todas leguminosas que son capaces de asociarse con bacterias, con rizobios. Es importante darle un rizobio adecuado o que se encuentren con uh-huh. un rizobio adecuado, y incorporar ese nitrógeno. Entonces, de esa manera la planta no precisamos fertilizar.
Bueno, y ese es el otro dato relevante, ¿no? El momento es donde tanto se está cuestionando la utilización de agroquímicos. Bueno, encontrás un método natural que puede tener el mismo resultado, pero de forma natural.
Claro, el resultado es, eventualmente, muchos de estos rizobios son capaces de proveer todo el nitrógeno que necesita la planta para desarrollarse. Uh-huh. Entonces, no precisás poner nitrógeno. Y no solamente A diferencia de un fertilizante que vos lo ponés y de repente es un exceso, viene una lluvia, pasan cosas y ese nitrógeno puede terminar donde no queríamos que terminara. Exacto. El rizobio lo va a hacer in situ en el lugar para la planta. Entonces es una entrega directa. Pero uh-huh. Además del nitrógeno, que es súper importante, es uno de los temas que más trabajamos uh-huh. nosotros, con la parte de diversidad de rizobios, hay muchas otras bacterias que se sabe que están asociados a las plantas y pueden producir distintos compuestos que promueven el crecimiento. Hormonas o fitohormonas, digamos, de crecimiento. Fijar nitrógeno, aunque no sean rizobios, porque no son solamente los microorganismos pueden fijar nitrógeno. Eso sí, son los únicos que lo pueden hacer. Pero no todos son rizobios, digamos. Hay uh-huh. muchas bacterias que tienen la capacidad de fijar nitrógeno que no son rizobios. Y eventualmente puede determinar ese nitrógeno en la planta. Uh-huh. Solubilizar fósforo, solubilizar hierro, potasio, o sea, muchos elementos que son importantes, que están ahí en el suelo o que están poco disponibles, pueden aumentar su disponibilidad si están determinadas bacterias y hongos también, ¿no? Ahí uh-huh. presentes.
Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando de todo este mundo fascinante, de un mundo que no vemos. Y quiero que me digas cómo es ver el mundo a través de un microscopio, porque en definitiva tu vida profesional pasa por mirar sobre todo a través del microscopio y no deben ser microscopios comunes y corrientes. Vamos a continuar hablando con el doctor Raúl Platero, investigador del Instituto Clemente Estable, aquí en Sábado Sarandí.
Hoy no es un sábado más, es Sábado Sarandí.
Estamos en el ciclo mensual de investigadores del Clemente Estable, nos visita el doctor profesor Raúl Platero, que es profesor adjunto de investigación del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana del Instituto Clemente Estable, licenciado en bioquímica y doctor en ciencias biológicas, justamente en el área de microbiología. Tenemos algunos mensajes, Raúl, de oyentes sí. que nos mandan mensajes. Nos dicen, por ejemplo, dice, nosotros mismos somos una cooperativa de microbios buenos y malos. A veces ganan unos y a veces ganan otros, ¿no? Es lo que decías al comienzo.
Una buena manera de verlo.
Dice, las cianobacterias están presentes hace 3.800 millones de años en la Tierra. ¿No es un poco arrogante científicamente querer eliminarlas? Bueno, no, bueno. Ustedes la están defendiendo justamente.
Sí, las cianobacterias justo además son un grupo muy interesante. Son una diversidad de bacterias, porque nosotros llamamos cianobacterias, por ejemplo, y hay no sé cuántas especies, no te voy a decir porque no es el campo mío de especialización, pero hay muchísimas especies de cianobacterias.
Pero no es lo verde que vimos en las playas.
Bueno, no solo, claro. Por eso. Pero esa, fíjate vos qué capacidad, ¿no? Si las vemos verde es que están haciendo fotosíntesis. O sea que generan, las cianobacterias justamente fueron fundamentales para generar la atmósfera que respiramos hoy. La aparición del oxígeno en la faz de la Tierra se supone que viene dada por la capacidad de cianobacterias de producir ese oxígeno, ¿no? Uh-huh. De utilizar el agua como aceptor de electrones y generar ese oxígeno. Y las cianobacterias también tienen la capacidad, además de hacer la fotosíntesis, de hacer fijación biológica de nitrógeno. O sea que son capaces de vivir prácticamente a agua y claro. agua y atmósfera, ¿no? Claro.
Yo te preguntaba en la pausa, Raúl, si, por lo que estabas diciendo, si realmente el trabajo que ustedes hacen de investigar los rizobios para trasladar el nitrógeno a las leguminosas en este caso. Permite que se utilicen menor cantidad de fertilizantes, de agroquímicos, que se nos ha dicho que es parte del problema de las cianobacterias, ¿no? La concentración de agroquímicos en determinadas plantaciones que después terminan en los cursos de agua y los cursos de agua terminan generando esas cianobacterias que por los afluentes terminan en las playas.
Claro, las cianobacterias en sí normalmente están claro, en todos los cursos de agua. Hay un desarrollo descontrolado justamente por un aumento en la cantidad de nutrientes que tienen disponible, que uh-huh. generalmente se limita a la población por algún factor ambiental que la limita, el fósforo, bueno, como te digo, uh-huh. como fija nitrógeno, en realidad el nitrógeno no es tan limitante de su crecimiento, pero hay otros nutrientes que influyen. Uh-huh. Entonces, cuando existe un desbalance, una entrada excesiva de nutrientes a un curso de agua, las cianobacterias que crecen muy rápidamente toman lugar, el espacio, es, bueno, vemos esas, sí, ese color verde que está ahí y bueno, y causan este desequilibrio. Es una causa de desequilibrio, justamente.
Exacto. Si se desarrollaran más estos rizobios que ustedes están investigando, mm, y se aplicaran directamente a determinadas plantaciones y bajáramos la cantidad de agroquímicos, podríamos de alguna manera minimizar o controlar un poco más este tipo de problemas.
Sí, sí. Bueno, esa es parte de las investigaciones, claro, o el desafío, digamos, que es, bueno, como te decía, los rizobios se conocen y se aplican hace muchos años y hay muchísimo para estudiar en rizobios, pero hay otro montón de cantidad de bacterias que también pueden ayudar a promover el crecimiento de las plantas, proveyendo algunos otros nutrientes, incluso controlando algunas enfermedades. Entonces, todo el tema de desarrollo, de estudio de bacterias que hay y microorganismos en general que sean asociados a plantas y que tengan alguna capacidad de promoción de su crecimiento, de alguna manera tienden a decir, bueno, si podemos aplicar y utilizar bien estos biofertilizantes, estos bioinsumos en formas de producción que los incluyan, que los tengan en cuenta, sí podríamos disminuir mucho la cantidad de insumos externos que tendríamos que poner, digamos, uh-huh, fertilizantes, bueno, cura enfermedades, uh-huh, o venenos en general.
Acá otro oyente dice, la agroecología valora la recuperación de microorganismos del suelo, la tierra, luego de no aplicar aplicar químicos en la producción agroalimentaria. Lentamente, por suerte, estamos volviendo a lo orgánico, dice Marcos.
Claro, es bien interesante porque en sí hay una visión que dice que en realidad no tendríamos por qué agregar microorganismos, sino que los microorganismos ya existen en el suelo y lo importante es generar prácticas agronómicas o prácticas agrícolas que tengan en cuenta eso y teniendo en cuenta eso, promoviendo el crecimiento de algunos microorganismos y haciendo prácticas conservadoras de la riqueza que hay en el suelo, podemos obtener una forma de producción que sea mucho mejor, justamente, uh-huh, sin agregado, sin llegar a un desequilibrio, justamente, promover el equilibrio para tener una buena producción sana, sin necesidad de agregar cosas externas, químicos, bueno, que sabemos que finalmente van a repercutir, sea en la salud ambiental o en la salud humana.
Los productos herbicidas, dice otro oyente, producen un efecto antibiótico en la tierra, produciendo un desequilibrio en la flora microbiana de la misma.
Bueno, es que ahí se está englobando muchas cosas, ¿no? Que claro, son los productos herbicidas, pero sí, hay efectos directamente sobre la flora microbiana y eso puede generar un desequilibrio. Hay que ver que la flora microbiana, o sea, que en el suelo, si uno piensa, hay como, nosotros siempre usamos este número, que no sé qué le va a decir a los oyentes, 10 a la 9, o sea, 10 a la 6 es como 1 millón, entonces serían como 1.000 millones de microorganismos por cada gramo de suelo. O sea, un suelo sano, asociado, bueno, que tenga un cultivo, tiene como esa cantidad de microorganismos y entonces como que tiene una extraordinaria capacidad de resistencia o resiliencia, que es una palabra que está muy, muy de moda ahora, que es la capacidad que tiene de aguantar perturbaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, si uno tira la piolita, al final termina desplazando, uh-huh, el equilibrio y bueno, uh-huh, puede causar enfermedad.
Esta pregunta no tiene nada que ver contigo, pero en definitiva capaz que podemos tomar el concepto y razonar y hacerle un aporte al oyente. Pregunta, ¿qué pensás tú del kefir, que está de moda, todo el mundo toma agua de esta bacteria? Entonces, obviamente no es lo tuyo, pero voy al tema de la bacteria.
Sí.
¿Cómo se utiliza una bacteria? Se cultiva en los hogares y después, digo, por el concepto de las bacterias, claro, y la cercanía con la gente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, el kefir sí, es una bebida que tiene miles de años, que se utiliza por el ser humano, y no es una bacteria solamente, es una comunidad de microorganismos. Hay bacterias, hay levaduras, hay hongos que están conviviendo en ese gránulo, digamos, de kefir. Y es un ejemplo bien, bien interesante. A mí me parece bien interesante, y aunque no lo he abordado, uh-huh, desde el punto de vista profesional, digamos, pero sí, es como se puede mantener y tenés una bebida que genera, como por algo se viene utilizando, ¿no? Por un lado depura el agua y por otro lado le hace bien al cuerpo, ¿no? O sea, que es si uno pudiera utilizar kefir para algunos cultivos, por ejemplo, para producir plantas, para poner como fertilizante un tipo de kefir. Y en ese sentido hay ahora, obviamente hay muchas experiencias en el uso de biofertilizantes, y uno de ellos son el uso de los microorganismos eficientes nativos, que están también como cobrando más fuerza, que es un consorcio microbiano que se hace como una especie de bebida, digamos, capturando los microorganismos de un ambiente sano, del bosque o de un monte, de un mantillo, se hace una serie de fermentaciones que depuran qué microorganismos hay. O sea, es similar, podríamos hacerlo análogo al kefir, porque el kefir lo bueno que tiene es que se mantiene. O sea, uno pasa el kefir y sigue siendo el mismo kefir, aunque lo tiene en la casa.
Sí.
La tuvo con agua de la canilla y azúcar, y eso se mantiene. Entonces hay un efecto depuratorio que mantiene algún grupo de microorganismos. Entonces los microorganismos estos que se aplican en la agricultura tienen ese mismo concepto de que por medio de fermentaciones vos generás un caldo que tiene microorganismos y también lo que producen los microorganismos, porque no es solo los microorganismos, sino que los microorganismos, cuando están creciendo, están en un ambiente, empiezan a modificarlo y a liberar determinados compuestos que pueden tener efectos prebióticos o probióticos, o sea, promotores de la salud.
¿Qué papel, pregunta otro oyente, juegan los transgénicos en todo el desequilibrio?
El principal problema que yo le veo a los transgénicos no es en sí el transgénico. Uh-huh. Es la manera en que se aplica la manera de cultivarlo, no es el paquete tecnológico, digamos, relacionado al uso del transgénico. No es el transgénico, desde mi punto de vista, no es el transgénico en sí mismo, más allá de que justamente empezar a utilizar un solo tipo de semilla, o sea, hay pérdida de biodiversidad,
bueno, acá
contaminación.
Por la rotación de cultivos, por ejemplo.
Sí.
Sí, es importante.
No, sí, eso es fundamental. De hecho, en Uruguay, por más que en algunos lugares capaz que no se aplica, es también otro de los países pioneros que siempre dijeron, no, hay que hacer rotación con pastura.
Y por ley,
todo el uso de suelos es así. Está totalmente. Es fundamental.
Yo antes, cuando íbamos a la pausa, bromeaba con cómo es ver la vida a través del microscopio, ¿no? Porque yo me imagino también, hablabas del tamaño que tienen todos estos bichitos con los cuales trabajás vos o tu equipo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué ves cuando trabajás?
Bueno, el tamaño, como decís vos, ¿no? Y lo dice su nombre, es microbios. Micro es una millonésima parte. Entonces es un microorganismo, más o menos tiene un largo de una micra, podría ser, que sería una milésima parte de un milímetro. Es un tamaño chico. Entonces para verlos bien se precisan microorganismos, obviamente se precisan microscopios. Clemente Estable, la verdad que tiene microscopios muy, muy buenos, muy avanzados. En los últimos años se ha logrado tener un equipamiento interesante en la parte de microscopía.
La tecnología debe haber ayudado muchísimo, ¿no?
La tecnología va avanzando cada vez más y realmente, es increíble hasta donde los poderes de resolución que se están llegando, que hasta, digamos, se está llegando casi a ver adentro los microorganismos. Porque, claro, si uno piensa, un microorganismo es algo muy chico, pero ese microorganismo a su vez está compuesto por un montón de proteínas, de ácidos grasos, de ácidos nucleicos, que están ahí formando parte de lo que es el microorganismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como yo te decía también y te bromeaba un poco, digo, la verdad que uso bastante poco el microscopio. Uno puede pensar, bueno, están todo el día con el microscopio ahí. Y sí, bueno, el microscopio es una buena herramienta y está súper interesante, y sobre todo en la parte de la interacción con la planta, ver la colonización de la raíz, ver a dónde llega, dónde se alojan otras bacterias, porque los rizobios más o menos sabemos que están en las raíces, que quedan ahí, forman una estructura especial. Pero entonces también nos interesa mucho saber cómo es el intercambio de nutrientes y de señales entre la planta y el microorganismo. cómo responde el microorganismo ante determinados estímulos. Por ejemplo, si hay una planta con la cual puede generar una simbiosis y si hay una planta con la que no puede generar una simbiosis, hay distintas formas de comunicación. Nosotros estudiamos bastante, nos interesa mucho y nos parece un tema interesante, es la comunicación entre la bacteria y las plantas, digamos. Que en realidad muchas veces trabajamos a nivel de una bacteria con una planta usando un modelo, justamente, ¿no? Entonces, como te decía, una bacteria sola no la vemos, precisamos un buen microscopio, pero en realidad una bacteria aislada y pura, un cultivo puro, como trabajamos nosotros muchas veces, es capaz de crecer en un medio de cultivo bastante rápido. Entonces, donde había una bacteria, al otro día, si lo ponemos en la estufita a 30 grados y con comida, vamos a tener una colonia, y esa colonia la podemos ver. Esa colonia deriva toda de una misma célula. Entonces, estudiamos mucho la composición molecular de esa colonia o de esa bacteria, ¿no? O sea, tratamos de estudiar su genoma, estudiar el ADN, hoy en día con las técnicas de secuenciación masiva que avanzaron mucho, se puede hacer un análisis completo del genoma, saber todos los genes que tiene una bacteria. Otra cosa es saber cuál es su función, pero claro, por lo menos
también van avanzando en
claro,
eso.
Claro, sabemos qué genes, después podemos entender qué genes se expresan cuando hay una planta, una leguminosa con la cual forma una asociación. Entonces decimos, bueno, enfrentamos la bacteria a algún compuesto que produzca la planta, un exudado, por ejemplo, de las raíces, y vemos cuál es la respuesta de la bacteria a nivel de la producción de proteínas o a nivel de la regulación del ADN.
Uh-huh. Sí.
Sí, ah, eso. Seguimos.
O sea, no, está bien. Me quedé pensando con una pregunta acá, que acá lo planteé como pregunta, pero no sé si... Dice, ¿la enseñanza curricular de la Facultad de Agronomía es consciente de los daños que se producen en la flora de microorganismos de la Tierra?
Mirá, nosotros participamos de algunas clases y en Facultad de Agronomía hay una cátedra de microbiología, la parte está también bioquímica, que trabaja mucho con esta parte de la fijación del nitrógeno y también sobre el efecto de las prácticas agrícolas sobre las comunidades microbianas, sobre el suelo, ¿no? La estructura. Se está teniendo cada vez más en cuenta cuál es la importancia de mantener, de conocer la estructura del suelo como un todo, no solo como un soporte, sino como la fuente de la vida, y tenerlo en cuenta a la hora de hacer diseñar sistemas de producción. Uh-huh. Que eso es lo que hay que hacer. De alguna manera necesitamos repensar la forma de producción para poder mantener, hacer una producción, cuando se habla de producción sustentable y para el futuro, necesitamos realmente cambiar muchas cosas que se vienen haciendo de una manera que han generado todos estos desequilibrios.
Uh-huh. Para terminar, este tipo de investigación no tiene un final, porque es más lo que no sabés de todos esos microorganismos que lo que sabés. Entonces decís, bueno, no termino con esto y ahora paso a trabajar otras cosas. Es permanente.
Exacto, sí. Eso es propio de la investigación. Generalmente cuando empiezas a estudiar algo, empiezan a surgir más preguntas y más cuestiones que querés buscar. Y lo que sí, nuestros proyectos generalmente tienen objetivos que tienen que ser a plazos cortos, porque los proyectos son de dos a tres años generalmente, que buscan avanzar en la ciencia, por un lado, y también algunas veces generar productos, o por lo menos decir, bueno, yo quiero encontrar asociado a esta planta una colección de microorganismos que sean promotores de crecimiento vegetal. Entonces, con caña de azúcar, con sorgo, con canola, con varios cultivos, lo hemos hecho con mis colegas, con Federico Battistoni, con Elena Fabiano, con toda la gente de bioquímica, genómica, microbianas, estudiando y aislando y generando colecciones y después, bueno, tratando de también, por otro lado, profundizar en los mecanismos propios de cada bacteria. Pero bueno, cada trabajo, como podrás entender, son años. Como decís vos, sí, ¿no? Claro. No tiene un fin, porque más vas entendiendo, más vas entendiendo, digamos, de alguna manera. Sí, más vas avanzando, más preguntas te surgen. Che, y esto, vi que produce tal proteína. Bueno, ¿cuál será la función de esta proteína? Es una cosa nueva, nadie lo había estudiado. Bueno, entonces tenemos que aislar la proteína, tratar de caracterizarla.
Y ahí es como una suerte de hipervínculo, y ahí se te abre otro panorama.
Otro panorama, y es digamos, no tiene un fin, ¿no? Uh-huh. Vos precisás, y precisás recursos, precisás estudiantes sobre todo, gente que quiera trabajar, investigadores, obviamente, equipamiento e inversión.
Sin duda.
Fundamental.
Raúl Platero, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un gustazo recibirte.
Un gusto.
Y gracias a la gente del Instituto Clemente Estable, que están permanentemente con el programa. El doctor Raúl Platero es profesor adjunto de investigación del Departamento de Bioquímica y Genómica Microbiana del Clemente Estable, licenciado en Bioquímica y doctor en Ciencias Biológicas.